Y bienvenidos a un capítulo más de Mordiscos, la sección que tenemos en el podcast de Escuela de Serpientes, donde vamos tratando temas así al azar según nos va viniendo al vuelo. Y a veces hay conferencias y a veces hay charlas como la que pretendemos tener hoy. Una de estas charlas, como tantas otras en las que yo no sé un carajo y me voy a dedicar a aprender básicamente. Y bueno, el tema está muy bien porque va a hablar sobre privacidad y las Big Tech, ¿no? Entonces tenemos aquí a un par de personas que conocen bastante el mundillo. Primero voy a saludar a Santi, el escudero habitual, @Multisanti en Twitter. ¿Qué tal, Santi?
¿Qué tal, hombre? Aquí estamos, otro día más.
Mola. Y por otro lado tenemos a Ángel Manuel García, que si me puedes decir tu Twitter y hola, ¿qué tal?
García Carmona AM.
García Carmona, todo junto, ¿no?
Sí. Perfecto. García Carmona AM.
Perfecto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien por Madrid?
Pues sí, todo bastante bien.
Bien. Hay menos banderas de Stalin ya, ¿no?
Sí, la cosa ya está más tranquila.
Vale.
Simplemente hay actos de campaña electoral.
Vale.
Pero a día de hoy no ha habido ningún altercado y la performance stalinista hardcore
sí.
No se ha vuelto a reproducir.
Está bien, y que siga así mucho tiempo, a ver si es verdad. Bueno, pues hoy estamos para hablar de las Big Tech. Voy a leer aquí un puntito que me ha preparado Santi para ir preparando las secciones, digamos, un poco. Y entonces yo le voy a contar todo de carrerilla y ya le dejo un poco a Santi que vaya introduciendo, si os parece bien, que Santi ya va muy tranquilito aquí y así luego ya os pegáis y habláis. ¿Vale? ¿Todo bien?
Sí. Dale.
Ok. Vale. Censura de las Big Tech sobre ciertas personas, cuentas o contenidos. Como ejemplos, pues está Trump en Twitter y demás. Luego lo de Parler, que le quitaron también los servidores, los de Amazon. Y bueno, la pregunta ¿es legítimo? ¿Son medios de comunicación modernos o meras plataformas privadas de comunicación? ¿Hay mano negra detrás de todo esto? Que eso es una cosa que también decía mucho Trump acerca de Twitter y demás, que tenían que tener muy claro si son medios de comunicación o son redes sociales de alguna manera. Y bueno, le dejo a Santi que empiece. Ánimo, Santi. It's all for you.
Pues sí, efectivamente es un tema con el que Trump siempre estuvo muy de frente, ¿no? Ya atacaba, recordemos esas ruedas de prensa que daba, ¿no? En las que directamente se iba a por los medios que más le dan caña y les dejaba muy clarito ese mensaje, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con Biden? Pues no lo sabemos. Yo creo que lo va a dejar un poco más de lado, ¿no? Pero bueno, la pregunta está ahí, ¿no? Yo creo que un poco por el tema de que el mundo cambia, ¿no? Cada vez nos informamos más en estas plataformas que no son medios de comunicación tradicionales, pero al final sí que juegan el papel o rellenan el hueco que están dejando cuando dejamos de ver tanta televisión y leer tanto periódico, ¿no?
Sí, son muchas horas. Entonces, las que pasa la gente ahí también.
Claro. Entonces, un poco por ahí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué nos cuentas, Ángel?
Bueno, pues para comenzar, hay que tener en cuenta que en sí las redes sociales o el social media forman parte de un nuevo concepto de medios de comunicación. Hay que tener en cuenta que muchos medios de comunicación, no necesariamente los más pequeños, tiran muchos de redes sociales. Y para estar al tanto de la actualidad, en ocasiones no es necesario ni siquiera tener las notificaciones push en el móvil, que en efecto su utilidad tienen. A través del Twitter te puedes enterar de muchas cosas y si algo tiene demasiada relevancia te va a aparecer como trending topics, aunque bueno, no todo es Twitter, también te puedes enterar en Facebook o en YouTube principalmente. Por lo tanto, esa sería la explicación más idéntica relacionada con uno de los frutos del paradigma web 2.0.
Sí.
Otra cosa es lo que ocurre con las Big Tech. En principio, podemos entender que se trata de, bueno, de Facebook, Twitter y las demás redes sociales, se tratan de servicios privados con unas características y propósitos técnicos concretos que buscan, a fin de cuentas, facilitar la comunicación de las personas físicas, de las empresas y de otras instituciones por medio de la red de redes. Pero ¿qué pasa? Que las grandes corporaciones, inter alia, están más preocupadas de satisfacer sus propias prebendas en base al compinche y el flirteo político en vez de responder a un complejo interés social que se pueda resolver espontáneamente por medio de la acción del mercado. Empresas como Facebook, Google, Amazon y Microsoft están vinculadas al Estado profundo estadounidense, conocido también como Deep State. Se trata de un entramado de entes en los que están principalmente la NSA, el CNI, determinadas agencias funcionariales de la Casa Blanca y el Pentágono. Hay una especie de consenso progreso socialdemócrata. Sí, están los neoconservadores, pero esa gente carece de principios y está más preocupada de nutrir el aparato del Estado sin valores de ninguna clase y, por otro lado, fomentar el expansionismo con las famosas operaciones militares. Pero aquí la cuestión es que hay una connivencia entre grandes corporaciones y los grandes gobiernos. Big Tech más Big Government, pues sí, son privadas en las empresas, como digo, pero buscan esa prebenda. De hecho, han recibido varias subvenciones o beneficios fiscales por parte de autoridades gubernamentales norteamericanas. Y nunca
están empezando a ser el brazo armado de la política, puede ser. Yo lo veo así.
Yo más bien prefiero decir que hay una especie de connivencia en pro de una agenda política que obviamente fomentan los estados, aunque luego haya lobbies y todo lo demás. Y hay que decir que estas grandes corporaciones tienen menos miedo a las trabas a la iniciativa económica. Se supone que cuanto mayor sea la fuerza que uno tiene, mayor podrá resistir una inclemencia.
Claro.
Y esperan, por lo tanto, que con las subidas de impuestos y las regulaciones salariales se acabe aniquilando la competencia, por ejemplo, claro, de pequeñas empresas basadas en la Saltec. Es el término que se utiliza para referirnos a estos servicios alternativos tipo Telegram y GAM.
Sí, bueno, de hecho es muy llamativo, por ejemplo, de esta semana y la anterior, el tema de que Amazon y ya se ha unido también al carro, ¿no? De todas estas otras Big Tech en el tema de la subida de impuestos. Un poco por lo que tú dices, ¿no? Que ellos son capaces de soportar medidas que
Amazon
que
celebró la subida de impuestos
no
y la veía muy beneficiosa para la financiación de ese plan de infraestructuras. Pero vamos, en realidad sabemos que no es por eso, sino para evitar que le puedan surgir unos competidores, porque es que lo que ocurre con la tecnología es que pese a todas las trabas que puedan imponer los estados, juega a nuestro favor. La red de redes o internet viene a suponer un paradigma de dispersión y de centralización. Otra cosa es que hay servidores centrales, pero en principio supone una vía de escape bastante compleja, aparte de que permite que el conocimiento esté disperso. De hecho, hay que tener en cuenta que Internet no solamente es lo que se encuentra en el buscador Google, hay muchísimo más, Deep Web, Darknet, también tenemos otras redes descentralizadas tipo blockchain o el peer-to-peer. Por lo tanto, digamos que hay bastante complejidad y se escapa de las manos. De hecho, uno fácilmente, si tiene ciertos conocimientos o un presupuesto mínimo, puede montar su página web fácilmente o crear un blog en menos de una hora.
Sí, sí. O un canal de YouTube, fácilmente.
También.
O un podcast.
A mí lo que me sorprendió, por ejemplo, de Twitter, me sorprendió mucho que de repente quisiera hacer posicionarse de manera tan obvia políticamente y decir, no, Trump, a ti te voy a silenciar. Que tú dices, ¿pero por qué le silencias al pobre hombre?
Pero o sea, es que responde a una agenda ideológica
sí,
muy
sí,
concreta.
No, eso está claro.
Trump es una de las personas que en mayor medida ha puesto en jaque a todo este entramado revolucionario, porque hay que decir que al final los grandes gobiernos, las grandes corporaciones y otras élites acaban contribuyendo al avance del proceso revolucionario. Estamos ahora pasando a la quinta revolución, que a raíz de la pandemia y una de sus culminaciones serían las concreciones puestas sobre la mesa sobre el gran reseteo. Grandes pasos hacia el gobierno único global y supresión de la propiedad privada. Bueno, y la medida de lo posible fomentar lo que sería un socialismo de características chinas, que no tiene nada que ver con el libre mercado. Da igual, en el caso de China, muchas de esas empresas están vinculadas al Partido Comunista Chino. En los Estados Unidos no, aunque estén vinculadas al Partido Demócrata, pero aquí a fin de cuentas lo que hay es una colaboración y no se responde a nada a considerar como positivo conforme al orden espontáneo. Puedes continuar, disculpa.
No, yo solo una pregunta a este respecto. Claro, porque hablamos de esta mano negra, ¿no? El foro de Davos, toda esta iniciativa, ¿no? Que a muchísimos políticos y burócratas con poder a nivel global, pues les encantaría, ¿no? Digamos que es ese sueño húmedo que tendrían para acumular más poder, ¿no? Y que la población esté a merced siempre de la burocracia, de la política. Pero una pregunta que me parece legítima es, ¿realmente estas Big Tech apoyan este posmodernismo, estas ideas de la nueva izquierda, ¿no? Del socialismo del siglo XXI, porque están de acuerdo con elevar esa plataforma de poder que creen que les va a ayudar, pero que también se podrían volver en su contra en un momento dado? ¿O es más una cuestión de mercado? Es decir, si digamos el 60-80% de mis clientes son de esta cuerda, pues yo defiendo esta cuerda para ganar negocio.
A ver, normalmente en su momento una persona valoró servicios como Facebook, bueno, y seguirá valorando en cierto modo servicios como Twitter, Facebook, Instagram o YouTube por sus características técnicas, ya fuera. Para lo que fuera, no necesariamente para cuestiones de batalla política, económica, intelectual, cultural, espiritual, como lo queramos llamar. La gente no fue pensando sino en utilizar esos servicios para hacer política. Lo que sí puedo decir es que están comprometidos con la agenda ideológica revolucionaria, tratando así de satisfacer igualmente sus propias prebendas. Con Trump se ha reforzado esto, pero no es nada exclusivo del 2021, porque ya llevan tiempo tratando de poner obstáculos a la difusión de cualquier discurso que ponga en cuestión el proceso revolucionario, ya sea en lo cultural o en lo económico, cualquier cosa que vaya contra lo progre. Por ejemplo, contra la ideología de género, el multiculturalismo, el ecologismo. De hecho, el CEO de Twitter dejó claro que su idea era fomentar el izquierdismo. Respecto sí. a Zuckerberg, sabemos de qué pie cojea. Y Bill Gates es el mecenas de determinadas causas antinatalistas y no contrarias a los intereses del Partido Comunista de China.
Sí, sí, no, está claro. Yo cuando pienso en estas cosas me acuerdo mucho de Pablo Iglesias diciendo que intenta intervenir los medios de comunicación. Y básicamente yo Twitter y Facebook lo veo así, como una intervención de la izquierda en los medios de comunicación, como ha hecho siempre.
Tengamos en cuenta, pero si me permites, que la censura va más. Esa censura va más.
Sí, claro.
Y de hecho, por algo han prohibido en las stores de Google y Apple la difusión de las aplicaciones de acceso a redes sociales como Gab, el Twitter alternativo.
Sí.
Y todo tal que, dado que la mayoría de gente va directamente a un App Store para bajarse una aplicación, pues han desistido de mantener la versión móvil y simplemente hay algo de diseño más o menos responsive.
A ver, como a mí no me... veo la misma estrategia, lo que digo. Yo veo la misma estrategia, es enfocarlos como medios de comunicación y a partir de ahí apoderarse de ellos. Y tú sabes que Facebook, quieras que no, son... ¿Cuántos son? 3.000 millones de usuarios, puede ser. Y Twitter son 1.000 y algo, creo.
Puede ser.
A ver,
para mí, de
son
los
redes
de lo
sociales
que mencionabas...
que aún tienen bastante cuota, por lo cual es muy importante seguir dando batalla en ella. Las redes sociales alternativas se pueden considerar como servicios adicionales o entornos de reserva, si es que no lo limitamos todo a hacer presencia sin más por el momento. Pero aunque esas redes tengan sus propietarios y sean empresas privadas, pero se supone que cuando haces divulgación hay que tratar de llegar al mayor número de personas y no quedarse en la zona de confort. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo en estas. Y una cosa voy a decir, alguien se le podrá reprender por parte de algunos oyentes o de alguno de los que esté entrevistando, respeto opiniones, le puede decir, pero vale, es una empresa privada, a fin de cuentas y tal. A ver, si es una empresa privada, yo creo que una empresa, en teoría, tiene derecho a establecer sus propias. Vale, pero la libertad de mercado, a considerar como un proceso de democracia económica, tal y como diría Ludwig von Mises, se basa en la libertad del consumidor, por llamarlo así, para poner en valor las distintas ofertas, ya sea con su opinión, con su baja, con su mera revisión de comentario positivo o un paso hacia adelante comprando el producto. Perdón, sí, un paso hacia adelante comprándolo. Básicamente, y además en el mercado se pueden hacer muchas decisiones para bien o para mal, para premiar o para castigar. Por lo tanto, uno tiene derecho como mínimo a poner en cuestión determinadas praxis de algunas compañías. Pues la valoración implica hablar de lo bueno y de lo malo. Si tú vas a valorar un restaurante, pues tú vas a decir lo que consideras, si la comida ha estado muy rica o ha estado muy mala. Y aquí pues igual, pues hacer saber que son redes que tienen una cacería contra cualquier discurso antiprogre. Emprende una cacería, mejor dicho.
Deja ahí un... Santi tenía algo que decir, creo.
No, a mí lo que me llama bastante la atención es es lo que me parece más peligroso, la parte de que... Estoy oyendo mucho feedback. No sé si... ¿Es tu micro, Ángel Manuel, o no sé si puedes bajar un poco el volumen, que está como retornando por tu micro? Uf, ahora mucho peor.
Está bajado.
A ver.
Perfecto.
Igual es porque ha saltado una notificación.
Sí, ¿puedes poner, por favor, tu teléfono en silencio?
Sí, sí.
Vale. Nada, lo que decía es que me parece más preocupante el tema de que actúa como, como lo que se denomina en inglés el black hole, ¿no? Ellos, lo que acusa mucha gente a estas redes, sobre todo a Twitter, es de aplicar algoritmos que lo que hacen es que te crean la falsa ilusión de que sí, estás comunicándote libremente y estás difundiendo tus ideas, sin embargo, solo le llegan a los grupos que están identificados como, como de la misma opinión, ¿no? Dentro de tu cámara de eco, digamos. Entonces, al final, estás haciendo un esfuerzo, pero que no está saliendo más que... Digamos que si esta red, por mucho que sea una entidad privada, está aplicando algoritmos que limitan de algún modo tu capacidad de difusión solo a las personas a las que le va a llegar un mensaje que quieren oír, pues te están un poco engañando, ¿no? Te están controlando. Y eso es lo peligroso, ¿no? Porque si a ti te bloquean o te echan, como hicieron directamente con Trump, pues tienes la libertad, efectivamente, pues de irte a otras redes y habrá una espantada de gente, ¿no? De clientes que se busquen una solución de mercado que no juegue con esas cosas. Entonces, yo no digo que no tenga que tener libertad para poner las normas y aplicar los algoritmos que ellos quieran, pero deberían dejarlo claro, y deberían saberse exactamente lo que están haciendo, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Hombre, lo de saber exactamente lo que están haciendo, hombre, no sé. Si hay políticos de por medio, por supuesto, la transparencia ha de ser. Eso sí que te lo compro. Pero bueno, lo que sí estaría bien, si os parece, voy a pasar al siguiente tema, ¿vale? Para no encasquillarnos mucho en este tema y tiro para el siguiente, que era el tema de la privacidad per se. El por qué es importante en el mundo actual, qué está pasando hoy en día, somos conscientes de los puestos que estamos. ¿Es tan grave como para alarmarse? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacen las compañías de servicios? ¿Cuál es el futuro? También pienso, esto es básicamente todas las preguntas que han surgido con respecto al tema de la privacidad. Y yo solo quiero pensar, y desde mi punto de vista personal, que yo soy el primero que fallo en eso, no sabemos mucho acerca del tema de la privacidad en cuanto a los datos. Sí, sabemos que roban los datos, que los usan, que los venden, pero no entendemos tampoco mucho el negocio. Entonces, el tema de la privacidad es una cosa que yo creo que la gente lo deja un poco... yo primero, ¿eh? Yo acepto las cookies y ya está. No me vuelvo muy loco tampoco. Y bueno, Santi, ¿cómo lo ves para empezar este bloque de privacidad?
Pues sí, esas son las preguntas y las respuestas ya son más complicadas, ¿no? Uh-huh. Hay un tema, por ejemplo, que es el que todos vemos, de que, claro, tú te das de alta en un servicio, pongamos Google, por poner uno que tenemos prácticamente todo el mundo y que usamos mucho y tal. Entonces, una cosa es tu perfil, digamos, los datos de tu perfil, que puedes ponerlos falsos más o menos, puedes elegir ciertas cosas, ¿no? Puedes decir que ciertos datos, por ejemplo, los de voz, los servicios tal, no los quieres usar. A cambio tienes unas desventajas o te pierdes parte de los servicios, pero bueno, te proteges un poco más, etcétera. Pero bueno, luego hay otra parte que no es tan visible o la gente no repara en ella, que es la parte de lo que se llama el perfil fantasma, ¿no? Es decir, una cosa son los datos que yo meto míos y que yo estoy aceptando en las condiciones, ¿no? Y otra cosa son los datos que yo meto de vosotros, por ejemplo. Yo os pongo a vosotros en mi lista de contactos en Google o en Facebook o en donde sea, y automáticamente la compañía también sabe datos vuestros, y con el Big Data ellos los enlazan y tienen mucha información de cada uno de nosotros, ¿no? Y eso ya es un poco más reprobable, porque por mucho que te lo pongan en las condiciones, pues esos datos no son tuyos para ceder. Es decir, tú no tienes ningún derecho legal de ceder los datos de tus contactos, ¿no?
Ángel.
A ver, en principio, como se ha mencionado antes, uno acepta unas políticas de privacidad, aunque es cierto que casi nadie se para a leerlo. De echar un vistazo, aunque haz las letras chicas, por otro lado, todo queda muy bien a nivel teórico. Lo que ocurre también es que las grandes corporaciones tienen mayores medios para adaptarse a esas regulaciones y sortearlas, si es posible, siendo para las pequeñas más complicado. Pero aquí la cuestión es que en principio afecta a la política y que las compañías a priori trafican con demasiados de nuestros o con demasiados datos nuestros. Y es que en efecto casi todos acabamos en los terminales Android registrando nuestros números, no en la SIM, antes sí, pero ya directamente en la agenda de Google. Sí, muy cómodo, y si tienes la cuenta, los contactos de Google sincronizados con el email, tengas unos Gmail, pues vale, lo tienes a todos y no tienes que andar pasando de un lado a otro.
Muy cierto, muy cierto.
También puedes subir los documentos a Drive y otras cosas. Y sí, estás registrando más datos. En principio, no tendría que pasar nada, pero es cierto que a priori, bueno, en principio se pueden hacer bastantes analíticas. Tengamos en cuenta que el Big Data tiene la oportunidad de oro, tanto para bien como para mal, al haber mayores masas de datos derivadas de una actividad en Internet que va increciendo, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es que se vaya más allá del análisis y que se hagan intercambios de datos, no necesariamente entre empresas, también en colaboración de estas grandes corporaciones con la CIA. Mientras que, por otro lado, también se ha dicho que Google acaba obteniendo tu geolocalización, por mucho que en las opciones de configuración les impidas que lo hagan. Es decir, que la opción de configuración es una especie de cortina de humo. Y no solamente, y luego, como se ha dicho antes, aunque sea repetir, pues sí, cada vez saben más cosas, registramos más información, nuestros movimientos, nuestros amigos, nuestros datos de contacto, de nuestras búsquedas. De hecho, en los anuncios de Google te aparece casualmente lo que más te interesa.
A mí y de lo que hablas, que a mí ya me ha pasado. Anuncios
de Google relacionados con temas IT o temas de escuela austriaca. Y también me ha aparecido el Booking, poniendo como ejemplo los sitios de los que he querido buscar algo.
Sí, pero a mí ya me ha pasado el hecho de estar hablando de algo y salirme la publicidad de ese tema. O sea, no de buscarlo, de hablarlo.
Eso se llama personalización implícita y lo inventó Amazon, ¿no? Hace ya muchos años. Por eso también las normativas de cookies que todos odiamos, porque tienes que andar siempre dándole al botoncito y tal, pero bueno, va un poco por ahí. Aunque al final las aceptamos todas igual, con lo cual no se soluciona nada. Pero yo creo que más que el qué, que yo creo que la mayoría ya lo tenemos más o menos claro, ¿no? Cómo funciona, qué clase de información o de espionaje se nos hace. Es más interesante el saber, bueno, ¿y por qué debería preocuparnos, ¿no? ¿Por qué eso es malo si a cambio nos dan unos servicios que francamente son muy interesantes, ¿no?
Son cojonudos.
Entonces yo iría más a por el por qué y sobre todo también a qué podemos hacer.
Exacto. Sí, sí, a ver, el tema es, bueno, Internet no deja de ser un servicio, ¿no? Al final, yo qué sé, es relativamente voluntad tuya coger esos servicios. Hay servicios también opcionales, como dice Ángel, para todo en esta vida. Incluso para tener buscadores y demás. Y creo que es en Amazon donde yo vi además que creo que tenía una especie de cláusula o una cosa que tú pinchabas y entonces les decías que borraran todos tus datos y que no les dejabas manipular con ellos o lo que fuera la cosa. Era una cosa parecida.
El derecho al olvido, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Que bueno, que está bien, ¿no? Es una cosa que sabe Dios hasta dónde llega. Pero bueno, está bien que esté por lo menos esa figura y que tú puedas decir, oye, yo por lo menos lo he reclamado, si tú no lo cumples, ya cosa tuya. O sea, bueno, te puedo denunciar, vamos. Creo que te puedo denunciar. Pero bueno, la privacidad y bueno, al final es toda una estrategia. Todo esto de la privacidad no deja de ser más que una estrategia para vender, para enchufarte anuncios personales y en plan como si fuera Blade Runner, ¿sabes? Pero no tan a lo bestia, pero mucho más personalizado para ti y que también tiene su punto bueno, ¿eh? También lo digo, ¿eh? A mí no me salen ya anuncios de compresas ni cosas que no me interesan.
Vale, pero ahora pongámonos eso desde la perspectiva de una persona normal que nos está escuchando y dice, vale, yo lo entiendo eso, pero a mí me da igual. Es decir, ¿por qué debería preocuparme que se personalice, que se utilice mi, que se me perfile, que se utilice ese perfil, que se me bombardee con cosas que puedo querer?
Sí. ¿Qué pueden hacer con esos datos?
¿Qué pueden hacer con esos datos? ¿Por qué me puede perjudicar? Sí. Ese tipo de preguntas, ¿no?
Ángel, si quieres.
A ver, con esos datos, pues depende un poco. A priori se hacen analíticas. Las finalidades pueden ser, por un lado, mejorar la experiencia de usuario, hacer estudios de mercado que les permita considerar avances futuros, y luego por otro está lo más ilícito, que puede ser aprovechar para incurrir en determinadas intromisiones o colaborar con otras entidades en el intercambio de los mismos, como por ejemplo determinar, como por ejemplo los gobiernos. Y el problema es, siendo más concreto, es que por medio de ese análisis de filtrado y observación de los grandes volúmenes de datos, surge lo que se puede considerar como monitorización. Estamos dando más pistas, no solo para que se pueda mejorar una experiencia de usuario conforme a preferencia, sino que se está facilitando, mediante el análisis de esos datos, la monitorización de las personas. A uno le puede dar igual, pero a otros no.
Podría llegar a que darse, por ejemplo,
de ser más restrictivo, incluso considerar protocolos y técnicas de anonimización, pero las CISTEs van por donde van. Y no olvidemos que los gobiernos están altamente dispuestos a espiarnos y a monitorizarnos cada vez más, y son los primeros que ven en el Big Data y la inteligencia artificial grandes oportunidades para lo dicho anteriormente. Habías hablado también de las cookies en general y que ya se podían rechazar, pero hay un problema con respecto a ciertas legislaciones, igual que lo del derecho al olvido. Lo segundo es complicado porque una vez que algo es público, es difícil, por ejemplo, una noticia, pues es difícil que ya se olvide a no ser que a alguien le dé importancia o carezca de la misma. Y tengamos cuidado porque a lo del derecho al olvido se puede acoger un asesino. Obviamente, todo el mundo tiene derecho a arrepentirse, pero lo hecho, hecho está y ya ha quedado grabado. En cuanto a las legislaciones de protección de datos, decir que acaban dando lugar a que el Estado se entere de cosas de las que antes no se enteraba por cuanto no había que notificar respecto a determinados ficheros. Hay prácticamente una ingente cantidad de pymes que no se ha adaptado a las mismas, solamente las grandes, por tener mayores recursos humanos internos y externos, se han atrevido, bueno, tiene menos problemas para adaptar estas leyes.
Santi, ¿vas a decir alguna cosilla antes?
Sí, no, la verdad es que no recuerdo la pregunta que iba a hacer, pero... mi pregunta era, ¿podríamos llegar a pensar incluso entonces que una agencia como la NSA, ahí tenemos el caso Snowden, ¿no? O cosas similares podrían, bueno, ya, yo creo que la respuesta es un poco, para mí es obvia, ¿no? Pero a alguien le puede parecer un poco de conspiración o historietas, ¿no? Yo creo que sería posible. No sé si tú, Ángel Manuel, nos puedes contar un poco más, o tu opinión, si sería posible que el gobierno, o un gobierno grande, ¿no? Como el de Estados Unidos, o el gobierno europeo, o el británico, etcétera, sus servicios de inteligencia, cada vez más atenazasen o acordasen, ¿no? De mutuo acuerdo con estas Big Tech, esa monitorización, esas escuchas de los micrófonos de dispositivos, ahí tenemos Alexa, ahí tenemos los móviles Android y demás, las ubicaciones, la geolocalización, dónde haces tus pagos electrónicos, todo, ¿no? Porque hoy en día esto es absolutamente todo, ¿no? Tu móvil sabe toda tu vida.
Es que lo que estáis comentando ya se está haciendo, de hecho, hacía referencia a ella al mencionar la CIA. Las agencias de inteligencia estatal comparten los mismos propósitos en principio. Otra cosa es que no todos los estados sean igual de lesivos contra la libertad de expresión. Hagamos una comparación entre China y Estados Unidos. Las conclusiones que se pueden extraer son bastante evidentes. En China,
sí, bueno,
la monitorización de hecho tenemos ahí a China puede llegar con a algo su moneda más nueva, complejo, ¿no? Y más drástico basado en la persecución política.
¿Y qué opinas, sí, de la bueno, moneda ya, de China?
Ya no me voy al... Perdona que te interrumpa, Mario. Ya no me voy a tanto al tema de la monitorización en caso de que cometas un crimen o de que hagas algo de lo que querrías esconderte, ¿no? Como antaño, que eso hasta se podría llegar a argumentar, ¿no? Sería otro debate, pero se podría argumentar que puede ser positivo para la sociedad. Pero me voy más a un control, el control de la población, ¿no? Control ya para fines políticos, para fines extractivos o ese esclavismo de nueva generación, ¿no? De Davos. ¿Vosotros creéis que eso es realmente una realidad o que es el futuro o no? Eso solo lo hará China. Esa es un poco la pregunta. ¿Solo gobiernos como el chino van a hacer eso o también otro tipo de gobiernos como los europeos o como el de Estados Unidos?
Lo que sí me gustaría apuntar es que la crisis excepcional no tan sanitaria a raíz del virus chino está sirviendo como ocasión para que China pueda exportar sus marcos de acción política opresiva, no solo en materia sanitaria, entre comillas. Muchos gobiernos, estados modernos occidentales se están inspirando en China en cuanto a desarrollo avanzado de medidas que son parte de la idea del estatismo policial, considerando el Big Data, la inteligencia artificial y cierta eclosión de APPs que ya se dio el año pasado con la excusa de controlarla geográficamente la transmisión del virus. Por lo tanto, todo lo que diría es que China está exportando su poder en cuanto a invasión de privacidad y vulneración a la libre circulación. Los secuestros políticos de los que hemos sido testigos y sufridores han sido una directriz del Partido Comunista Chino. Ya, y ahora pretende que haya un pasaporte único global de vacunaciones. Están trabajando en su prototipo. Y al fin y al cabo, esa idea es la que se ha valorado en Estados Unidos, en la Unión Europea de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en Israel.
Sí, bueno, el porque pasaporte ese pasaporte de del COVID, años,
sea digital, ¿no?, o no, va a servir para monitorizar y condicionar nuestra libre circulación entre estados. Simplemente por eso. Luego, para otras cuestiones, no controlan la libre... no controlan fronteras ni nada. Pero eso pasa.
Sí, la verdad que a mí, por ejemplo, a mí es un tema que me preocupa mucho, porque además se está llevando al discurso de que esto es por nuestro bien, ¿no? Como todos los grandes discursos de todos los movimientos del pasado en la historia, ¿no? Claro, que China lo haga es preocupante y hay muchísimos millones de chinos, pero que China le esté vendiendo la idea al resto del planeta y el resto del planeta, los gobiernos, mejor dicho, del resto del planeta, aplaudan con las orejas y se suban al carro, eso ya parece un poquito más preocupante, ¿no?
Hombre, yo creo que hay una cosa que está muy clara y es que las Big Tech, las grandes empresas que son, digamos, más sociales, que llegan a más gente en el mundo, en el aspecto tecnológico me refiero, a Google, a Facebook y todas estas, está claro que tumban a la izquierda todas. Está claro que tumban a la izquierda todas. Y luego esto lo relacionas con el foro de Davos. Dice, me cachis en la mar. Fíjate tú. Y el foro de Davos resulta que es de izquierdas. Dice, vaya por Dios. Y te hablan de cambiar el paradigma, de quitarte los vuelos. Escuchaste lo de Francia, ¿no? Ya no tienen vuelos locales.
Sí.
Que duran menos de 2 horas y media. Pues bueno, si lo están intentando. Exacto. Se van a apoyar mucho en todas estas grandes empresas, obviamente, en Twitter y en Facebook, y eso va a ser un altavoz espectacular. espectacular, vamos.
Vamos. No, yo creo que al final también todo, como siempre, es una cuestión de dineritos, ¿no? Entonces sí, también sí. Ese control de, como dice Ángel Manuel, de ese control de la libre circulación entre países, de personas, más que de mercancías casi, pues, hombre, es el último escollo que les queda para tenernos completamente monitorizados y saber exactamente, oye, que es que tú te estás saltando aquí unos impuestos, ¿no? Sobre todo a la gente que se mueve así entre países o situaciones que hay muchas en las que pues parte de la familia se va a otro país y le manda dinero a la familia que quedó en el país de origen.
No, y además te encuentras, claro, en las Big Tech, te encuentras nada más ni menos también que en el foro de Davos te encuentras a gran Bill Gates ahí hablando de que no hay que comer carne, ¿sabes? Después de que en dos generaciones ya no hay carne.
A ver, hay personas que incluso dicen que todo esto... Bueno, a ver, si tiras un poco del hilo, ¿no? Y empiezas por los incentivos y de los incentivos te vas a los hechos que puedas suponer. Eso es un poco más preocupante, ¿no? Y de aquí es donde empiezan todas las teorías de las conspiraciones, ¿no?
Claro.
Tú dices, a ver, el Partido Comunista Chino, ¿qué incentivos o qué objetivos tienen, ¿no? Más o menos los podemos tener claros. Y luego dices, vaya, y justo este virus, que además se origina en China, ¿no? Lo que permite justamente es tener una excusa perfecta para este pasaporte digital, que ahora va a ser mundial, si se acaba implantando, ¿no? Y todo lo que estaba comentando Ángel. Pues, hombre, a uno le surgen dudas, ¿no? Uno, hombre, se podría plantear si lo uno fue pensado para lo otro.
Cuidado, es una injerencia total y absoluta en todo el mercado mundial. Absoluta, Cuidado.
Y... Claro, entonces, no sé, también pensar en las casualidades a veces también es un poco... No sé cuál de las dos partes es más conspiranoico, ¿no?
No sé, yo como lo anuncian, me gustaría... ya es menos conspiración.
Claro, para mí me gustaría ya más, a lo mejor, darle un toque cuarto milenio, ¿no? Y hablar del misterio, ¿no?
Es como oculto a plena vista. En plan, te voy a decir todo lo que te voy a hacer y te lo estás tragando y no te estás dando cuenta ni de lo que te estoy diciendo, ¿sabes?
Sí, a veces parece un experimento social a nivel mundial, ¿no? De saber hasta dónde podemos aguantar. Hombre, lo que ya es el colmo, que ya te hace pensar eso, hasta el menos conspiranoico del mundo, es el tema de los test anales del virus. Vamos, es que ya parece de broma. Parece una broma de mal gusto o de que el dirigente de turno del Partido Comunista estaba emborrachado un día y dice, cuidado, a que no hay huevos de meterles a todos un palo por el culo y que no rechisten. Bueno,
que
pues
no,
te han puesto tanto.
No. Sujétame el licor de arroz.
Sujétame el cubata.
No, pero cuidado, que lo de la nariz molesta mucho, ¿eh? Igual hay alguno que se lo piensa, ¿eh? Dice, lo de la nariz es desagradable.
Sí, pero vamos, que llegues a un aeropuerto, te bajen los pantalones y te metan un palo por el culo, literalmente...
Bueno, a muchos inmigrantes aquí ya les metieron dedos y de todo para ver si había algo y cuando no se hacían radiografías y cosas de esto. y bueno, sí, lo de China yo creo que está metiendo baza, está viendo lo que hay y llevan años planeando muy bien las cosas, creo, sin dejar el poder y planeando muy bien las cosas. Y ahora lo que tienen son datos, los datos que sabes hacia dónde va la gente, cómo le influyen las cosas. Puedes tirar globos sonda a patadas y vas a saber dónde aciertas, porque al final la gente va a opinar y va a crear debate y ya está, y a crear enemigos. Gracias a las redes sociales los visualizas y vas viendo las tendencias de la gente y punto, y para adelante y vas solo.
Claro. ¿Cómo lo ves, Ángel? Yo creo que
por
enfocarlo un poco más, por sabes, centrar un poco más el debate, yo creo que la pregunta última es el, independientemente de que pues creamos en unos objetivos más nobles o más fortuitos o en unos más dirigidos y más malvados, ¿no? Uh-huh. La pregunta sigue siendo la misma. Si queremos evitar eso o limitarlo, ¿no? Limitar los daños, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, personalmente, uh-huh. con nuestros datos o con nuestros servicios? ¿Qué uh-huh. medidas podemos tomar?
Y quiero decir que había tres partes, he dicho dos y la tercera se ha mezclado con la segunda, entonces ha sido así un poco un popurrí. Bueno, Ángel, ¿qué opinas tú, Ángel?
Dentro de nuestras posibilidades, lo que podemos hacer, por un lado, es promover o pasar a utilizar servicios alternativos, por ejemplo, Telegram en vez de WhatsApp, Gab en vez de Twitter, Brave en vez de Google, Chrome o Internet, bueno, Microsoft Edge, y luego, y así un largo etcétera. También en cuanto a sistemas operativos, podemos valorar el uso de ciertas distribuciones de Linux, como por ejemplo Tails. También se puede considerar el uso de redes privadas virtuales para complicar la identificación por medio de determinados proveedores de servicios en Internet, los famosos ISPs.
Eso, perdona que te pare ahí. Me parece un punto muy interesante el de los famosos VPNs o proxies inversos que también se usan.
Que no solo está en eso, también tenemos el famoso protocolo Tor, que es
exacto.
el que se utiliza para la Deep Web y el que uh-huh. están valorando en Star Nine Labs para un proyecto de Internet privado con sistema operativo propio, en el que el individuo sea completamente soberano, uh-huh. el internauta, mejor dicho.
Y pero respecto a hoy en día, o sea, eso es la verdad es que suena muy bien y suena muy en línea con los libertarios, ¿no? Que tenemos estas ideas de soberanía individual. Pero a día de hoy, lo que podemos usar a nivel mayoritario sería el tema del VPN, por ejemplo. Todos conocemos o nos han saltado los anuncios de NordVPN, que es uno de los más famosos, y etcétera, etcétera. Respecto a esto, ¿estamos libres de riesgo? ¿Estamos poniendo todos nuestros huevos de privacidad en una misma cesta? ¿Podrían estas empresas también estar compinchadas con los gobiernos o con esas big tech para precisamente agregar nuestro tráfico, tenerlo ahí bien protegidito y hacer un poco la misma estrategia que comentaba antes con Twitter, ¿no? Y una vez que te tienen ahí, pues ellos que tienen los servidores lo pueden estar desencriptando como un man in the middle, ¿no? Un hombre en el medio y vendiendo esos datos o esa monitorización. ¿O no es posible esto? Hay un bajo riesgo. ¿Tú qué? ¿Cómo lo ves?
Ángel.
Y va un poco de la mano con el tema de muchos de ellos te ponen la política de no logs, ¿no? Los logs son los registros que quedan ahí y que podrían servir para identificar quién eres y demás.
A ver,
y muchos de ellos hoy en día te ponen que no lo hacen, ¿no? Pero bueno, te tienes que fiar de ellos.
En principio, ninguna entidad proveedora de servicios VPN está en el punto de mira del compinche gubernamental. Y en principio todo queda diluido en un proxy en el que es cierto que podría haber alguna clase de registro. Yo lo único que puedo decir es que la misma descentralización de Internet en la medida de lo posible permitiría migrar de un servicio a otro. Pero es que también convendría valorar el protocolo Tor en el que las conexiones acaban con varias coberturas de capa que complican la identificación por parte de agentes espías e invasores, por llamarlos así. Es cierto que se puede intentar rastrear la de juez, pero aquí la cuestión es que hay como una ola y lo que hay que tratar es de contenerla, de poner los mejores rompeolas del mundo.
O sea, que la mejor defensa en este caso sería pues el uso de redes alternativas, ¿no?
A ver, hay un amplio abanico y procurar utilizarlo en la medida de la posibilidad. Básicamente, la Saltec, el blockchain, la Deep Web, mediante el protocolo Tor, y en la medida de lo posible de lo fiable las redes privadas virtuales.
Perfecto. Y yo un apunte más respecto a lo de las redes privadas virtuales, los VPN. Una buena práctica que están diciendo, pues para la gente que es un poquito más tecnológica o que sabe de estas cosas, pues siempre te puedes montar tu propia VPN, ¿no? Puedes contratar tu servidor o tu que puede ser propio o puedes un servidor compartido, pero bueno, y montarte tu VPN tú allí en el país donde te interese, ¿no? Y con eso, pues ya, digamos que tendrías una capa más de protección ante esa posible duda de que el proveedor de VPN te esté también vendiendo.
Bueno, siempre hay de todo en el mundo, que al final te venden menos esperado. Pero sí, el VPN hay aplicaciones, además, que van muy bien y muy sencillas.
Perdona, sí. Se había silenciado. Tengamos en cuenta que las empresas a día de hoy tienen sus propias redes virtuales, que otros suelen considerar como intranet, pero a fin de cuentas son como redes virtuales donde se comunican, donde solo se comunican los nodos de la misma, red interna.
Red interna e incluso se está ahora poniendo muy de moda la estrategia que se llama el Zero Trust, ¿no? El confianza cero. Que básicamente se están cargando lo que son las VPNs privadas, ¿no? Corporativas, y poniendo ya validación de identidad y encriptación y acceso en cada uno de todos los servicios, ¿no?
Sí, en efecto también, y luego otro apunte me gustaría hacer, es que el cloud computing tan de moda que está a día de hoy no necesariamente tiene que depender de proveedores públicos como pudieran ser Azure o AWS. Existen también las nubes privadas, y es que muchas empresas pueden tener soluciones de este tipo para el despliegue de sus servicios.
El mercado.
Sí, de hecho, bueno, al fin y al cabo lo que hacen estas grandes empresas es alquilar servidores a bajo nivel, ¿no? Pero por todo el mundo, distribuidos. No necesariamente son solo sus centros de datos gigantescos, sino que también ellos alquilan por ahí máquinas.
A ver, estas empresas que tienen sus gris, lo que acaban teniendo de una u otra forma son centros de respaldo que en efecto están dispersos. Por si ocurriese alguna desgracia, por ejemplo, alguna catástrofe. A lo mejor si hay un huracán en Estados Unidos, no tiene el mismo sentido tener todos los centros de datos repartidos por el territorio del sur de la llamada DC que tener, por ejemplo, un data center en Houston, otro en Córdoba, Argentina, y otros dos en algún punto europeo, por ejemplo, Reykjavik o Atenas.
En efecto. Y de hecho también se juega un poco con el tema de energía, ¿no? Todos hemos escuchado las noticias de esos centros de datos sumergidos de Google, me parece que eran, o de Microsoft. Los centros de datos en el medio del hielo, ¿no? En zonas.
En
Incluso en los satélites ahora, ¿no? Se habla de poner centros de datos en el cielo.
Sí, es cierto también. Pues, y una de las razones por la que se busca que estén en zonas de muy bajas temperaturas es el asunto de la refrigeración, que en mayor proporción pueda ser natural en vez artificial.
Claro. ¿Qué pasaría con unos datos que estén, por ejemplo, fuera de legislación de todos los gobiernos? Por ejemplo, si tienes tus servidores en el espacio o los tienes en alta mar, en aguas internacionales, ¿eso podría también ser una alternativa para servicios que protejan a los clientes, a los usuarios?
La idea en un principio es que cuanto más lejos esté de la regulación gubernamental estatal, mejor. Las llamadas leyes de protección de datos han acabado de una u otra forma fomentando consecuencias no intentadas en el caso más ingenuo. Porque al final se ha tenido que dejar constancia de lo que antes a lo mejor podría pasar desapercibido.
Claro, y bueno, ahí tenemos Cambridge Analytica, los robos de datos de LinkedIn o cualquier otro servicio, ¿no? También tenemos las ventas de datos, ¿no? Se especula también si alguno de esos robos de datos son realmente robos o son ventas.
Quería referirme antes igualmente.
¿Listo?
Bueno, pues en conclusión, que cuanto más lejos mejor de las manos ponzoñosas de los gobiernos, de las regulaciones, cuanto más lejos de los protocolos y servicios estándar mejor, ¿no? Y leyes de mínimos, ¿no? No compartir más de lo necesario.
Efectivamente. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no le damos importancia si no tenemos nada que esconder. A ver, quiero decir que muchas veces, cuando no hay nada que esconder, la gente acaba haciendo que esto pase más desapercibido. Por ejemplo, no se va a preocupar de tanto quien quiere utilizar la red social, el correo electrónico para buscar trabajo, que para perpetrar alguna actividad criminal que sea para tirarse los pelos.
Sí, bueno, y de hecho las actividades criminales hoy en día son auténticas redes de profesionales, ¿no? Siempre tenemos esa imagen del hacker o del delincuente, el cibercriminal, como un tipo aislado, antisocial, con capucha, ¿no? Que se pasa las noches en vela con sus fricadas y los días robando. Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Al final son auténticas mafias súper preparadas y que incluso se les acusa muchas veces a ciertas entidades o incluso gobiernos de estar detrás, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que esa es un poco la conclusión que podemos sacar, ¿no? Que no tenemos por qué confiar en empresas privadas que nos ofrecen grandes servicios y caramelitos, pero ojo, ni mucho menos en los estados, ¿no? Cuyos incentivos suelen ser más bien los contrarios a los de los individuos. Mario, ¿alguna cosita más?
Sí, primer punto del Telegram, segundo punto. muy bien todo. Bueno, Ángel, no sé. Muchas gracias por venir. Si has visto que te he silenciado, es que se ha escuchado el eco bastante, además.
Y nada que disculpar. De hecho, yo también he moderado coloquios y los sigo moderando de vez en cuando. Y en alguna que otra ocasión ha habido que silenciar a los invitados por cuestiones técnicas. Por lo tanto, comprendo la cuestión en
ese sentido.
También y para terminar, todo pues un poco, agradecer enormemente que me hayáis dado la oportunidad de participar en el podcast Escuela de Serpientes.
Un gusto,
la verdad. Al que le deseo mucha suerte y quedo a disposición para lo que podéis necesitar de cara a futuro.
Ah, pues estupendo, porque seguro que tecnología y gobiernos con que inventarnos vamos a tener muchos. Entonces, está muy bien. Santi, ¿alguna cosa más?
No, pues agradecerle muchísimo a Ángel Manuel el que nos haya ayudado con esto, que nos haya contado varias claves de todo lo que él conoce y que espero que volvamos a colaborar o a hablar de más cositas de este tipo.
Pues nada, hasta aquí ha sido este especial de tecnología, que la próxima vez lo haremos mejor y nos organizaremos mejor, ya veréis. Y porque yo sé que se va a escuchar eco por ahí en el podcast, pero bueno, creo que ha estado muy bien. O sea, agradezco mucho a Ángel que venga aquí y que nos deje su tiempo, porque además es tarde. Bueno, grabar parece que no, pero cuesta un poquito y uno se cansa. Gracias a Santi, por supuesto, que siempre anda por ahí echando una mano. Muchas gracias a los oyentes que han disfrutado hasta el final del episodio y bueno, nada, nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego. Chao, chao.
Hasta otra.
Just take me away.